Diario Económico. Alberto Sánchez.
Construcción sostenible es aquella que cumple características como ser respetuosa con el entorno y adaptada en sus condiciones. Es la que ahorra recursos mediante el uso de materiales de bajo impacto ambiental a lo largo de su vida, o aquella eficiente energéticamente a través de diversas técnicas o también con el uso de energías renovables. Pero también es la que garantiza el bienestar de los usuarios. Son parte de lo que lleva siendo presente de un sector importante como es la construcción, pero que es también lo que va a liderar el futuro. Y va a liderarlo porque algunos datos dan mucho que pensar. Son aquellos que empiezan por decir que la construcción y el uso de edificios es responsable del 38% de las emisiones de CO2 y del 35% del consumo de la energía en el mundo. El sector quiere corregirlo, está en ello y quieren trabajar con Aragón como uno de los referentes en este aspecto. De ello han hablado en mayo en el Club Cámara y por eso estamos en esta sección, la de el Cámara de Comercio en Aragón Radio, en el Diario Económico, mirando a cámara como cada mes. Comenzamos acercándonos al Paseo Isabel la Católica de Zaragoza, de la mano de Ramón Añaños, que es el director del Club Cámara. Ramón, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Construcción sostenible, de ello vamos a hablar.
Sí, bueno, es una de las cosas de las que hemos estado tratando en el club. Nos llamó la atención que un congreso sobre la construcción, Rebuild, que se había celebrado en Madrid pues unas semanas antes, había nombrado a Zaragoza, a Aragón, comunidad innovadora, en un congreso en el que se analizaban tendencias específicas en el sector de la construcción. Tú has citado la sostenibilidad, pero también hablaban de digitalización, también hablaban de industrialización, y lo que vimos es que algunas empresas aragonesas habían sido protagonistas, habían ganado premios, habían sido ponentes interesantes en ese congreso, y decidimos hacer un encuentro, traer aquí a empresas de Aragón que de alguna forma estaban liderando la innovación en el sector en España. Invitamos a la directora general de Vivienda, Verónica Villagrasa, y a un montón de empresas aragonesas súper interesantes, y hoy pues hemos querido traer aquí para hablar de sostenibilidad algunas de esas empresas.
Pues vamos con ellas, con las verdaderas protagonistas, como decimos siempre. Tenemos con nosotros a Juan Carlos Vandrés, el director general del Grupo Lobe, además de presidente de la patronal de la construcción, de la Federación de Empresarios de la Construcción. Hablamos en muchas ocasiones con el Diario Económico. Juan Carlos, hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, construcción sostenible, ¿qué es para el Grupo Lobe? ¿Por qué es tan importante?
Pues porque de alguna manera es aquel vehículo que tiene que transformar a un sector. Este sector, hay que reconocer que en el año 2008, fruto de una crisis, y quizás si fuéramos un poco más concretos, fruto de una etapa anterior en la que se había dejado de evolucionar de manera importante. Entonces nosotros como sector tenemos que intentar encontrar nuestro coche eléctrico, y nuestro coche eléctrico, la sostenibilidad.
También tenemos con nosotros a René Sanz, es el director de Relaciones Institucionales, Sostenibilidad y Economía Circular de la empresa Itesal. René, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y por qué es tan importante la construcción sostenible, la sostenibilidad para una empresa como Itesal?
Bueno, realmente no podemos seguir creando ciudades vertedero. La población mundial crece a pasos agigantados y necesitamos gestionar inteligentemente todos los residuos que se producen tanto en nuestro uso habitual como en la construcción. Yo voy a dar un dato para sumar a los que dabas tú, Alberto. De todos esos, además de toda esa consumo de energía que tiene el sector de la construcción, durante el proceso de construcción, de los materiales con los que se cuenta inicialmente y los para los que luego van a terminar constituyendo los edificios, hay un 12% de los materiales que en todos los procesos previos se pierden, que se podría considerar chatarra de proceso. Se pierde un 12%. Claro, ese 12% de materiales, pues desde la fase extractiva de las materias primas hasta que se segregan de lo que luego al final vamos a copiar a una obra, pues claro, generan una huella de carbono importante. Y de todos los materiales que compone una obra tipo, menos del 20% son al menos alguna vez reciclables, porque hay productos que son reciclables pero tienen un número limitado de ciclos, porque con cada ciclo de reciclado van perdiendo características. Y de todos los que llevan una obra, solamente menos del 5% son infinitamente reciclables. Entonces, Itesal trabaja con una materia prima que es el aluminio, que precisamente tiene ese superpoder, y es que puedes reciclarlo infinitas veces y siempre tienes las mismas mismas características, con la gran ventaja añadida de que la inversión en energía es de menos de un 5% de la que hace falta cuando partes de materia prima extractiva.
Ahora hablaremos de vuestra apuesta por la economía circular, que es más que importante, como conocemos todos, pero también tenemos con nosotros a Lucio de la Cruz, es el director del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza. Lucio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y para el sector, ¿por qué es tan importante la construcción sostenible?
Bueno, la construcción sostenible, como bien han apuntado antes Juan Carlos y René, es un nuevo paradigma, que es una evolución. Lo que pasa es que aquí la evolución la damos en un gran salto. Ya desde comienzos de los años 2000, pues empezó a hablar primero de arquitectura bioclimática, aquella que aprovecha los factores del entorno. Luego ya pasamos a todo lo que es eficiencia energética y luego ya pues a edificios de consumo de energía casi nulo, que ya los podemos ver en nuestras ciudades. Y ahora damos un paso más, un paso de gigante, que es la edificación sostenible, intentando minimizar todos aquellos aspectos ambientales, pero digamos desde la cuna a la tumba, desde que se piensa el edificio y se construye durante toda la fase de uso y luego también durante toda la fase de desmontaje o demolición. Y eso, pues bueno, pues va a tener también una calificación de cómo se comporta el edificio, no solo a nivel energético, sino también a nivel de impacto ambiental, que es el nuevo reto que tenemos. Y no es fácil, pero sí que es muy interesante, porque además va muy ligado a todos los aspectos que tienen que ver con la salud de los usuarios dentro de los edificios, ¿no? O sea, que tiene impactos en el entorno próximo y luego impactos ya pues de largo alcance, pues todo lo que tiene que ver pues con materias primas, elementos extractivos, etcétera, etcétera.
¿Y es la sostenibilidad en la rehabilitación más fácil, más difícil, más necesaria?
Bueno, es la diferencia entre rehabilitación y obra nueva. A lo mejor la sostenibilidad en edificación es un poco más complicada, porque la sostenibilidad en obra nueva, con las nuevas técnicas que se están ahora un poco viniendo de construcción industrializada, etcétera, etcétera, pues bueno, pues de alguna forma, por los procesos que se pueden de alguna forma programar y prefabricar en nave, pues tienes mejor controlado pues toda la generación de residuos y los materiales, etcétera. En rehabilitación es un poco más complicado, pero sí que es cierto que ya se están empezando a exigir ciertos parámetros que son obligados, como que el 70% de los residuos en peso sean reciclables, uh-huh, o que bueno, pues hay una norma de circularidad que hay que cumplir.
Bueno, Juan Carlos, vosotros trabajáis con unos criterios, el Passive House, que no es que hayáis puesto de moda, pero habéis sido pioneros en Aragón y en toda España con este criterio también de sostenibilidad, que es más que importante. Lleváis trabajando muchos años en este tipo de innovación y con estas con esta manera de hacer las cosas, con esta forma de hacer las cosas, ¿no?
Para nosotros Passive House, y creo que es lo que hay que entender, es cómo convencer al cliente de que a su vez participe de la sostenibilidad. Porque claro, estamos hablando de conceptos muy llamativos, pero también un poco ambiguos, que le generan una presión importante al sector en cuanto al momento difícil que está soportando. Hemos pasado 2 años de una inflación de unas dimensiones históricas y eso hace que sea todo muy complicado. El propio sector tiene que transformarse. Nosotros apostamos ya hace 5 o 6 años para que todos los edificios que hacíamos fueran Passive House. ¿Qué ha pasado en estos 5 o 6 años? Que hemos ido evolucionando sobre una base de una filosofía técnica que existe, pero que había que acabar de desarrollar. Además, es una filosofía técnica muy apoyada, dijéramos, en el centro de Europa, en Alemania, pensando más en protegerse del frío que del calor. Y nosotros vivimos en un clima mediterráneo, nos tenemos que proteger también del calor. Y estamos dándole cobertura a los dos escenarios, a tanto poder de proteger del frío como poder de proteger del calor. Y está demostrando que es muy, muy eficiente. Nosotros estamos consiguiendo que no se genere un coste adicional, que es el problema principal que tiene todo esto. Es por lo que el sector no está apostando de manera contundente, sino porque le da respeto. Uh-huh. Además, hay una serie de parámetros, de medidas que son inevitables, que tienes que superar para que el Instituto Alemán te certifique, porque habría que tratar de tener y diferenciar muy claramente entre lo que significa. Se utilizan términos comerciales como los estándares Passive House, pero eso no significa que el edificio este certificado. Significa que los exámenes que hay que pasar no se han pasado. Uh-huh. Y esa es la cuestión, que si la superas, tú le estás ofreciendo al cliente una vivienda diferente. Es algo difícil de explicar, pero es una vivienda totalmente diferente.
Juan Carlos, para mi madre que nos está escuchando, vamos a explicarle qué es Passive House. brevemente?
Basic House, brevemente, se trata de que los edificios se abrigan en todos los puntos débiles que tradicionalmente se han dejado de proteger, sea en vuelos, cantos de forjados, diferentes cubiertas, plantas bajas, todo eso se abriga perfectamente. Y luego la otra medida importantísima es que todo ese perímetro de la vivienda se sella. Es donde está el gran salto para que ese sellado te permita que el aire que hay en ese espacio sea gestionable por medio de una ventilación mecánica. Esa ventilación mecánica es la que hace el gran trabajo para que los sistemas tradicionales que históricamente siempre hemos pensado, las calefacciones o los aires acondicionados, bueno, eso tiene que ser un poco el flotador de estos escenarios. Realmente no tienen que ser necesarios más que puntualmente.
Bueno, hablando de sostenibilidad, vosotros en ITESAL, como decíamos, trabajáis en la economía circular y también es importante, por lo menos creo yo, ese aprovisionamiento del 80% de las materias primas en un radio de 360 kilómetros, en el kilómetro cero que llamamos, ¿no? Todo influye, ¿no?, en la sostenibilidad, en la economía circular para vosotros.
Por supuesto. Es evidente que tenemos que perseguir la eficiencia, porque la eficiencia significa pues menor inversión en energía, menos emisiones de CO2, y no estamos precisamente ahora mismo en el planeta como para no prestarle atención a esto, ¿no? Por lo tanto, hay que ser eficientes, pero no basta. Es condición necesaria, pero además de ser eficientes, debemos de ser sostenibles. Quiere decir que el legado que dejemos a nuestros sucesores no puede ser un país tipo Mad Max, o sea, una tierra tipo Mad Max. O sea, tenemos que conseguir que las ciudades sean los yacimientos de las ciudades, y que ese kilómetro cero, sé que es... Ahora suena utópico, pero había gente que ya lo decía en el año 1961. Hay una divulgadora científica, últimamente la menciono bastante porque no es que la haya descubierto ahora, pero es que creo que cobra mucha vigencia ahora, que es Jane Jacobs, y que en 1961 ya decía pues escribió un libro pues que se llama Vida y muerte de las grandes ciudades, y decía que las ciudades debían de ser los yacimientos del futuro. No podemos seguir esquilmando la tierra, debemos de aprovechar y además ser unos generadores de basura y de residuos, que van residuos de todo tipo, orgánicos, inorgánicos, la demolición de los edificios, etcétera, etcétera. Y eso lo que tenemos que conseguir es convertirlo en recursos, porque si además lo convertimos en recursos, al convertirlo en cercanía, lo que estamos generando es riqueza, y al generar riqueza conseguimos dos cosas: primero, eliminar un problema; segundo, transformarlo en una oportunidad, generar riqueza y retroalimentar la demanda, que más gente demande esas viviendas mejores, esas viviendas cada vez más sostenibles.
Hablamos de sostenibilidad, pero también lo nombraba Ramón, digitalización e industrialización son partes importantes. Un informe de la Fundación Laboral de la Construcción decía que es la construcción uno de los sectores menos digitalizado de la economía, pero que se está transformando. ¿Está de acuerdo, Lucio Fuentes-Sá?
Sí, bueno, se está transformando, pero poco a poco, ¿vale? Porque hace 10 años, es que me acuerdo de 2013, que ya empezó todo el tema de la simulación en BIM, ¿no? Que es el Building Information Modeling, que es construir un modelo, preconstruir, digamos, y ya parecía que se iba a imponer de una forma muy rápida, pero bueno, pues han pasado 10 años y bueno, pues vemos que la implantación es muy, muy suave. Nos gustaría que fuera un poco más dinámica, pero es muy suave y todavía nos queda una curva de crecimiento importante, y no es fácil porque es adaptar todo un sector, como dice Juan Carlos, y no es fácil, ¿vale? Porque bueno, pues siempre hay muchas reticencias al cambio.
¿Y qué se puede hacer a priori? Me imagino que muchas cosas, ¿no?
Pero se puede trabajar en muchas cosas, ¿vale? Desde el punto de vista normativo, bueno, pues se pueden hacer, por ejemplo, pues mucha política de fomento, en el sentido de que fomentar en los pliegos de contratación, pues que se incluyan este tipo de tecnologías, digamos, para que vayan a las licitaciones y se premien de alguna forma, ¿no? Y desde el punto de vista ya de iniciativa privada, pues también hay pues algunos modelos, o bien desde el punto de vista mejor tratamiento impositivo o alguna mejor tratamiento fiscal para que pues, de alguna forma incentivar, porque luego es cierto que en el momento que empiezas a mover la rueda, la productividad aumenta mucho.
En esa falta de digitalización, y este mismo informe dice que una de cada dos empresas, Juan Carlos, lo alega falta de presupuesto, la falta de digitalización. hay que concienciar, supongo, ¿no?
Es que, vamos a ver, estamos en un escenario que si uno no afronta los retos que se te vienen encima, si no eres consciente, vamos a ver, la gran transformación que tiene que tener el sector es que el papel de los jugadores principales y el más principal es la figura del promotor, tiene que liderar el cambio. Y sin embargo, el promotor está esperando que el resto de agentes acaben de liderar. ¿Qué pasa? Que si al resto de agentes no se le dan instrucciones concretas para qué es esa transformación, entonces, como este va diciendo Lucio, se llevan 10 años hablando del BIM y no acaba de, y está muy lejos de implantarse, porque nadie sabe para qué sirve ni con qué objeto. Esa es casi el elemento que dice qué transformación tan importante que tiene que tomar el sector. Y que el actor principal, que es el promotor, como en cualquier sector industrializado, tiene que liderar el cambio.
Uh-huh. René, ¿cuál es vuestra opinión, vuestra visión de la digitalización en el sector de la construcción, a pesar de ser una industria y ser, digamos, un poco diferente al resto de opiniones?
Sí, pero, por ejemplo, esto que estaba mencionando ahora Lucio y Juan Carlos, comparto, suscribo totalmente lo que dicen. De hecho, nosotros hemos empezado, nosotros cometimos un poco el error del pionero cuando se empiezan a disponer de esta tecnología. Nosotros pues precisamente, bueno, pues buscamos una empresa pues que nos preparara todos nuestros productos en archivos BIM, y bueno, los archivos BIM son capaces de acumular tanta información que nuestra bisoñez, por decirlo de alguna manera, pues aportamos toda la información posible, porque nos encontrábamos muy orgullosos, porque había mucha información precisamente sobre sostenibilidad. Y llega un momento pues que al final tienes que no está todavía para poder hacer un proyecto aprovechando todas las posibilidades que tienen el diseño en BIM. Haría falta pues para hacer un proyecto de un edificio pues un ordenador como el de la NASA pues para ir a Marte. Entonces tienes que descargar un poco, supongo que estaréis de acuerdo vosotros, tienes que descargar un poco todo eso y pierde un poco, bueno, pues las posibilidades que nos daría de trazabilidad que nos daría esa tecnología en un edificio a futuros. O sea, podrías dejar información para cuando llegue al final del ciclo de vida, después de 70, 80, 100 años, podrías dejar información con instrucciones claras de cómo incluso pues preparar la demolición pues muy por avanzado, ¿no? Uh-huh. Y ahí eso evidentemente va a tener un desarrollo pues muy grande. La tecnología va muy por delante muchas veces de la realidad, no te digo nada de la normativa, así que no te desesperes, Juan Carlos. Ya sabes que la normativa nunca es capaz de mantener el ritmo de la tecnología, ¿no? Uh-huh. y yo creo que es que no te puedes negar al progreso en ese sentido.
Bueno, si estás de acuerdo con lo que decía René, os planteaba de alguna manera, nos quedan dos minutos, así que brevedad, por favor, Juan Carlos.
Simplemente con el tema de la digitalización, creo que el problema del sector es que está intentando mantener una actividad artesanal con nuevas tecnologías, y entonces eso choca.
Lucio.
Sí, yo creo un poco también en el diagnóstico de Juan Carlos, que bueno, pues están las nuevas tecnologías, pero todavía no se les da la aplicación que realmente tienen, ¿no? Porque evidentemente le estamos hablando de configuraciones en tres dimensiones, pero eso es lo de menos. Lo importante son todos los datos que tiene cada uno de esos elementos. Y entonces toda la información y toda la trazabilidad que puede sacar eso, no solamente en la construcción, sino en el uso y mantenimiento, incluso en la demolición.
Uh-huh. Explicamos que es un archivo BIM. ¿Alguno de los tres que me los explique también para mi
básicamente
madre?
Básicamente es que cuando un proyecto se hace en tres dimensiones, vinculándole datos a todos los elementos que están grafiados en ese proyecto. Uh-huh. Esa dotación de información permite que luego en la posterior gestión, en el proceso de ejecución del edificio, se pueda gestionar, y ya como se apunta, incluso la posible vida, pero el primer paso que hay que dar es lo que es la puesta en marcha del edificio, que es donde empiezan los problemas.
Pues ya ven, es el presente y el futuro de la construcción, una construcción sostenible que hemos traído a este Mirando a Cámara. Juan Carlos Vandrés, gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros.
Lucio Fuentes, Lucio de la Cruz, gracias por estar aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Y René Sanz también, gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros.
Por supuesto, Ramón Ayaños, director de Culcámara, gracias.
Nos vemos el mes que viene.
El mes que viene, último programa de la temporada con Mirad la Cámara, pero será ya en el mes, a finales de este mes de junio. Nosotros nos despedimos. Mañana volveremos con más Diario Económico a eso de las 9 menos cuarto.